Nos encontramos apenas. ¿Alguien estuvo en la conferencia de ayer? Ah, usted estuvo. Okay. Nos encontramos apenas a 72 horas de que concluyó la última fiesta del ciclo festivo judío, el ciclo festivo de Am Israel, que se inicia en Haga Pesach y concluye ¿en qué concluye? Con Shemini Atzeret, con Simchat Torah. Simchat Torah es la última fiesta del ciclo festivo bíblico. Después vienen 6 meses sin fiestas bíblicas. Solamente son fiestas de la historia. Hanukkah y Purim son de la historia, pero no son bíblicas. Fiestas bíblicas son Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret. Son las únicas fiestas que están escritas. 5 más, la fiesta principal, ¿cuál es? Shabbat. Es que así está el orden en la Torah. Viene Shabbat, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret. Entonces el ciclo, no, pero tienen razón que no dijeron Shabbat, porque Shabbat no es fiesta. Shabbat es otra idea. Shabbat es sábado, es descanso, es fiesta, ahí está que en la fiesta se puede cocinar y en Shabbat no se puede cocinar. Es otra ideología. En Shabbat no hay mitzvah de samachta v'chageja como en las fiestas. ¿Okay? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer en los días que proceden a la culminación del ciclo festivo que estamos ahora, que es esta semana, no sé si ustedes saben que toda esta semana todavía no decimos tajanunim, no decimos en el rezo, no decimos confesión. Sino decimos yishen. Cuando son días festivos, no se dice la confesión. En Shabbat, en Yom Tov, Rosh Chodesh, no se dice la confesión. Entonces esta semana, aunque no es ni Shabbat, hoy por ejemplo no fue ni Shabbat, ni Yom Tov, ni fiesta, ni Id. Sin embargo, en el Beta Knesset no se dice Ana. Y en la noche, cuando uno dice el Shema antes de dormir, el texto completo incluye también una confesión. En estos días no se dice. En los días de Shabbat, fiestas, toda esta semana, ¿hasta cuándo? ¿Quién sabe hasta cuándo? Hasta el martes. El lunes todavía es Rosh Chodesh Cheshvan. Domingo y lunes es Rosh Chodesh Cheshvan. Si el mes de Tishri termina Shabbat, domingo es Rosh Chodesh y lunes es Rosh Chodesh. Y apenas el martes empezamos a decir la confesión, que ya entramos a los días normal. Quiere decir que todavía no se achacaba, pero como en el día fueron los jodes, no se dice Ana en la noche, excepto si uno se duerme después de la 1:30 de la mañana, después de Hatzot, entonces sí dice la confesión. Igual, sábado en la noche, si uno se va a dormir después de la 1:30, ahí sí tiene que decir la confesión. Ya se considera que acabó completamente la influencia de Shabbat y entró el domingo.
Pero los jodes y sábado, el domingo y lunes.
Empieza sábado a la noche los jodes, esa noche los jodes. Domingo y lunes, ¿ok? Así que las mujeres que preparen un buen asado para el domingo, para celebrar los jodes junto con la familia. Es muy bueno reunirse la familia el día de los jodes. Cuando toca entre semana, fiesta la mujer, pero no. Tiene que trabajar doble. En la fiesta tiene que trabajar doble. Tiene que celebrar su categoría de mujer. ¿Ok? Igual la carne asada generalmente las hacen los hombres. Pues la mujer nada más prepara la carne y el hombre la mete. Bueno. Entonces, en estos días que acabó Simchat Torah y todavía no empezó el ciclo, digamos, de estamos todavía estamos en un ambiente festivo. ¿Cuál es el mensaje de estos días? No es ni Shabbat, ni Yom Tov, ni fiesta, ni Hol HaMoed. Sin embargo, hay cierto sabor. ¿Cuál es la idea de estos días? La idea de estos días, yo creo, no lo había escrito en ningún libro, la idea de estos días que nuestros hajamim establecieron, que no hagamos la confesión y que sigamos en un ambiente medio festivo, es para que la persona tenga un poco de tiempo y chance de evaluar todo lo que ha adquirido en el ciclo festivo, que se compone desde Pesaj hasta Simchat Torah, evaluar, sintetizarlo, y que ese mensaje y todo eso que él adquirió lo acompañe durante todo el tiempo. Es como le voy a dar un ejemplo de Mashal, una persona que va de compras a Estados Unidos y va a comprar software, Samsung software, programas para computación. Programas. Hay que hablar en idioma actual, ¿no? va a comprar, hoy en día es lo que está más de moda, va a comprar. Entonces compra, si este programa es muy bueno para la educación, para los niños, este programa es muy bueno para esto, este programa es muy bueno para la administración de la oficina, este para administrar los gastos de la casa, este para las cuentas de cheques de bancos, para que sepas siempre cuánto tienes en el banco. Hay programas muy interesantes. Y así va uno, compra acá, este $20, este $30, va, compra, por todos lados. Le ofrecen, ¿ok? Y luego regresa a su país de origen, con todos los software, con todos los programas, compró una computadora muy buena también y todo. Y con todos los programas más interesantes y sofisticados, regresa y se mete a la vida cotidiana. Yo les digo el ejemplo porque me ha pasado, no es un ejemplo inventado, es un ejemplo real, de la vida real. Va uno, se emociona, se entusiasma, compra esto. Y esta calculadora es muy buena, una agenda que suena y te avisa qué horas tienes una cita y además te le pone. El que tú compras y compras y compras todo lo que es muy emocionante, llegas, entras en la vida cotidiana, te metes a tu trabajo, tienes que dar conferencias, tienes que ir acá, tienes que ir a comprar. De Kitsur, tienes ahí empolvándose todos los programas, todos los software, ni sabes cómo usarlos, ni les das provecho, y están ahí en 2-3 años, y uno, ¿por qué? Por falta de tiempo, por falta de dedicación, uno quizá pudiera, dedicándole un poco de tiempo a esos software, hacer que su tiempo le rinda 10 o 20 veces más. Pero como uno no tiene tiempo de dedicarse a estudiar qué es lo que compró y para qué le puede servir, entonces por eso se pierde la oportunidad y ahí los tiene. Un ejemplo, un mashal. El inshal, el aprendizaje es lo que quiere, el mensaje que estamos diciendo ahora. Una persona en Pesaj adquirió un software, un programa de computación muy interesante, que se llama Zeman Geruten. En Shavuot adquirimos otro, en Rosh Hashaná adquirimos otro software, en Kippur, en Sukkot y en Sujatora. Todo eso, pero cuando ya entramos a la vida cotidiana otra vez, podemos entrar en una carrera que ya ni siquiera tengamos tranquilidad y concentración para poder aplicar todo eso que hemos adquirido y que nos haga la vida más feliz, la vida más eficiente. Y yo creo que esa es la idea de estos días que hay, acabando las fiestas. Una semana de Yeishem, una semana como que sirve de tranquilidad, de descanso, para que la persona trate de evaluar qué es lo que adquirió y cómo lo puede aplicar en su vida real. Entonces, en realidad, se puede decir que el mensaje más importante de las festividades judías es, si suponemos que las fiestas, el ciclo festivo judío, ahorita no tengo tiempo para extenderme, es una explicación más amplia en el Talmud, que el ciclo festivo tiene que funcionar en ese orden: Pesaj, Shavuot, Rosh Hashaná, Kippur, Sukkot, Simchat Torah. Si empieza uno el ciclo desde Shavuot, como que no pega. Tiene que ir uno, es como un edificio que uno va construyendo. La cúspide, la cima, es llegar al piso sexto, ¿ok? Pero primero tienes que poner los cimientos, empezar a poner el primer piso, el segundo piso, el tercero. Así le contesté a mi hijo en Sukkot el primer día, estábamos en el templo, y me dice mi hijo: papá, ¿por qué leen esta perashá en el Knis? La perashá que leyeron en el Sefer, en Sukkot. Es una perashá que menciona todas las fiestas. Empieza con Shabbat, sigue con Pesach, Shavuot, todo, hasta llegar a Rosh Hashaná, Kippur, Sukkot, Simchat Torah. Papá, ¿por qué leemos esta perashá en el Knis? Ah, pues porque en esta perashá, fíjate, hasta el final, menciona, va Sukkot, Shavuot, Shivadem, en Sukkot, se centrará en 7 días. Entonces, por eso se lee esta perashá. Entonces, me preguntó bien mi hijo, me preguntó que nos conocemos con él, y dice: ok, entonces vamos a leer nada más la parte de Sukkot. Porque tenemos que leer, desde el principio, leemos Shabbat, leemos Rosh Hashaná, Pesach, Shavuot, vamos a leer directamente la perashá de Sukkot. En la Torah vienen 2 o 3 páginas donde habla de todas las fiestas. Entonces se lee todo eso. En Sukkot leímos todo eso. Entonces me pregunta mi hijo: ¿por qué tenemos que leer todo eso? Si ahorita estamos en Sukkot, vamos a leer nada más la parte de Sukkot. Y dije: la verdad es muy buena. Es muy... ¿Ah?
Como la perashá de la
semana. Exactamente, así como hay perashá para cada ocasión. Perashá de la semana. Entonces la perashá de Sukkot hay que leer lo que corresponde a Sukkot. ¿Por qué yo en Sukkot tengo que leer lo que corresponde a Pesach? ¿O lo que corresponde? ¿Para qué? Nada más para recordarnos, pues es ilógico, es como que yo ahorita les diga a ustedes: miren, les voy a dar una conferencia de Pesaj, ya pasó Pesaj, ahorita estamos todavía, falta mucho para Pesaj. Como que no va a recordar algo que no es actual, no está en la actualidad. Siempre la Torah tiene siempre la idea de ser oportuno. Oportuno quiere decir davar veito, así dijo el rey Salomón, davar veito mato, una cosa en su tiempo, qué bueno. Si tú estás en una boda, no platiques en la mesa, estás en un banquete, no practiques de un jater. Y si estás en un jater, no practiques de una boda. Lavar deito, mató. Cada con su tiempo. Si estás en un mercado, vas al súper a comprar fruta, verdura, mercado. No practiques de aparatos electrónicos. Ahorita habla de jitomates, de lo que estamos. Ahorita vas a comprar fruta. Pregunta a ver cómo está la sandía, cómo está el melón. Es el tema que estás ahorita. No te pongas ahorita, ya sabes que el teléfono inalámbrico que compré de acá, bueno, eso es pues, aquí estamos en mercado ahora. Cada cosa, la persona que tiene que saber, así se distinguen la gente inteligente, la gente que tiene la mente asentada, se distingue por saber decir cada palabra en su lugar correcto. Y hablar del tema, de un tema que viene a la ocasión, y no desviar, ¿cómo?
Perdón, ¿no es de cantar de los artesiles y tiempo para esto, tiempo?
No, eso es de Eclesiastés, es plazo. Sí, no, pero lo que yo digo, no nada más eso, sino también el comentario que uno habla. El cantar es cantar, dice tiempos para ayudar, tiempos para reír, ¿sí? Pero lo que dijo el rey Salomón en Proverbios, la barbe y todo mató. Una cosa en su tiempo, que bueno, la persona debe ser oportuno. Cola corepa sube y todo, trae verajá al mundo. Si tú dices algo que se relaciona con la ocasión que te encuentras, eso es verajá. Si dices algo, de veras, a veces es muy molesto, yo estoy al lado de personas y estás en un ambiente y te empiezan a recordar. ¿Y qué pasó con la computadora que íbamos a usar en Estados Unidos? Ahorita estoy en otro ambiente, estoy dando una clase, estoy como que no viene al tema. Y eso hasta despista y desconcentra a la persona y le provoca después cierta angustia. La persona tiene que saber siempre ser oportuno. Entonces me preguntó mi hijo en Sukkot, si estamos en la fiesta de Sukkot, ¿por qué tenemos que leer esta perashá? Donde se mencionan todas las fiestas. Le dije, porque al final menciona Sukkot. Dice, sí, ok, vamos a leer nada más la parte que menciona Sukkot. ¿Por qué tenemos que leer todo? Entonces, Dios me iluminó en ese momento. Le dije, es una pregunta muy buena, porque siempre es importante cuando el niño hace una pregunta, que al adulto no se le había ocurrido, hay que darle a entender la importancia de haber descubierto esa pregunta. ¿Está viendo? Es muy educativo cuando el niño hace una pregunta y tú le dices luego la respuesta. No es bueno. Tú tienes que elogiar primero la pregunta. Si es una pregunta bien hecha y en su lugar y bien formulada, hay que elogiar la pregunta. Pero lo primero que le dije, la pregunta está increíble. Nunca se me había ocurrido esa pregunta. Qué rico. Le pregunté a mi papá una pregunta que él con 20, 30 años de estudio nunca se le ocurrió. Pues ya sintió la importancia de preguntar. Tenemos que saber que una de las facultades más importantes que debe de educar una mamá y un papá a sus hijos es el saber formular preguntas. Preguntas con lógica, no preguntas tontas, ¿no? No cuando el papá le dice, papá, llévame a la feria. No, ¿por qué? Esas no son preguntas. Es decir, no hablamos de ese tipo de preguntas, ¿ok? Ese tipo de preguntas no son preguntas inteligentes. Preguntas inteligentes, cuando el niño hace un razonamiento, dice, oye, papá, estoy yo en el templo y están aquí leyendo cosas de Pesaj y yo estoy en Sukkot. ¿Me puedes explicar qué tiene que ver Pesaj con Sukkot? Entonces yo le contesto a mi hijo, así fácil, es porque al final habla de Sukkot, ¿no ves? Fíjate, al final. Sí, al final, pues que lean el final nada más. Dije, la verdad, tienes razón con la pregunta. Después de unos minutos, Hashem me iluminó y es el mensaje que les voy a transmitir ahorita, producto de la pregunta de un niño. De veces producto de la pregunta, no se me había ocurrido nunca formularlo de tal manera. Las festividades judías es una especie de construcción de un edificio, una pirámide, que la meta principal es el piso último. Dan cuenta que en el piso arriba de todo es donde está el museo principal. Y tiene 6 pisos, ¿ok? O por ejemplo, para que entiendan un poquito más, como las casas construyen en Tecamachalco en bosques, que se ven puras columnas así. 6 pisos, no hay nada, nada más para que haya un jardín ahí arriba, ¿ok? Pero para poder hacer un jardín ahí arriba tuvieron que hacer un piso y segundo piso, casi un edificio para sostener un jardín, y a veces se caen también los jardines. Entonces, ¿qué sucede? Si tú quieres construir 6 pisos, primer paso tienes que poner cimientos, segundo tienes que poner el primer piso, el segundo, el tercero, ¿ok? Ya que tienes los 6 pisos construidos, tú puedes llegar al sexto piso sin haber atravesado el primero, el segundo y el tercero. Es imposible, ¿ok? Quiere decir, ese es el error que tenemos. Muchos pensamos que cada festividad judía, que cada fiesta judía es una casa aparte, es un piso, es una casa aparte. Está Pesach, está Shavuot, está Rosh Hashaná. Pero lo que estamos diciendo ahora, la Hidush, la novedad que estamos diciendo ahora como resultado de la pregunta del niño, es que las festividades judías es un edificio que se va construyendo. Empezando de Pesach, sigue con Shavuot, avanza con Rosh Hashaná, continúa con Yom Kippur, continúa con Sukkot y culmina con Simchat Torah. Simchat Torah es la culminación, es la cúspide del edificio. Pero es un edificio que se va construyendo. Entonces, el primer piso que es Pesach. Segundo piso que es Shavuot. Tercer piso que es Rosh Hashaná. Cuarto piso Kippur. Quinto piso Sukkot. Y sexto piso, último piso, lo máximo de todo, Simchat Torah. ¿Ok? Pero ¿y cuál es la cimentación de este edificio? El Shabbat. Por eso, en esa misma parasha que leemos en todas las fiestas, empieza Shabbat, después sigue Pesach, Shavuot, Rosh Hashaná, Kippur. Y en todas las fiestas se leen todos. ¿Por qué? Para demostrarte que es todo un equipo. No son fiestas independientes. Es un proceso que uno va construyendo y culmina con Simchat Torah. Y ahora que ya acabó el ciclo, ya llegamos, ya construimos el edificio, ya llegamos al sexto piso, ya adquirimos todo lo que podíamos adquirir. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bajar a planta baja otra vez. ¿Ok? Y empezar la vida cotidiana con todo lo que hemos adquirido en estos seis pisos, utilizarlos para la vida cotidiana. Por eso nos dan una semana después de Sukkot, de Simchat Torah, que estamos ahora, para que la persona analice y medite cómo puede aplicar todo lo que ha aprendido desde Pesach hasta Simchat Torah, aplicarlo para todo el año. Pero lo que yo quiero llegar, el mensaje principal, porque no vamos a poder detallarnos en todo lo que hemos adquirido, porque tenemos que dar 6-7 conferencias, la que dimos en Pesach, la que dimos en Shavuot, y yo creo que no, nadie dispone ni de tiempo ni de fuerzas para oír. Entonces, lo que quiero llegar es este mensaje. La cúspide, la meta, la cima de este gran edificio que se llama el ciclo festivo, ¿cuál es? Simchat Torah. En la cúspide. ¿Qué quiere decir? Esto significa que la cúspide, la cima, lo que la persona debe de aspirar en su vida, es llegar a obtener lo que se llama la simja, lo que se llama la alegría. Esa es la meta principal que la persona tiene que tener ante él en su vida. Eso tiene que ser lo que tiene que toda la vida buscar. Y en realidad, todos los seres humanos oficialmente es lo que buscan. Digo oficialmente, porque en la práctica, por cualquier tontería dejan la simja. Pero oficialmente, tú le preguntas a la persona, ¿qué quieres en la vida? Yo quiero alegría, felicidad, tranquilidad. No quiero otra cosa más que eso. Tranquilidad y alegría. ¿Y qué es lo que más te falta? Pues justamente eso, tranquilidad y alegría. Es un estudio, ya está hecho el estudio, que el 99% de los seres humanos, si les preguntas qué buscan, dicen tranquilidad y alegría. Y el 99% de las preguntas, ¿qué les falta? Tranquilidad y alegría. Es algo muy raro, porque si toda la gente, haz de cuenta, si toda la gente le gusta, por ejemplo, si toda la gente busca computadoras, ¿qué vas a encontrar en todas las casas? Computadoras. Si toda la gente tiene interés por computadoras, entonces cada casa que vas a ir, va a ser una computadora, ¿verdad? Es lo normal. Toda la gente le gusta la televisión, va a mirar a los Goyim. Entonces van, ¿qué vas a encontrar en cada casa de los Goyim? Una televisión. Le vas a encontrar lo que le gusta a la gente. ¿Cómo es posible que algo que toda la gente busca es lo que menos tiene? Esa es la pregunta, ¿ok? Esa es la pregunta que siempre se ha formulado la humanidad, como he mencionado en la conferencia de ayer, de un filósofo Goy de nuestra generación, que dijo, estamos en una generación que el ser feliz causa curiosidad. Cuando te dicen, fulano es feliz, ¿de veras? Qué raro, ¿cómo fue? Sí, está alegre. Sí, está tranquilo, así no tiene... Qué raro, no puede ser. No puede ser, seguro está fingiendo, no puede ser. Si viene una persona riéndose en la calle, dicen, oye, ¿de qué te ríes? Pues, estoy contento, estoy vivo, estoy respirando. Hay que mandar al manicomio. Sí, es un problema. Yo mencioné algo que es verídico, no, sin lugar a dudas, y es algo que sucedió hace poco, hace 6 meses, un año. Me contó una persona que llegó su hija de la escuela y le dijo a su esposa, la hija le dijo a su mamá, mamá, ¿por qué no me llevas a terapia? Una niña de 8 o 10 años. Mamá, ¿por qué no me llevas a terapia? Y se dice, Barmina, ¿por qué terapia? ¿Qué tienes? Es que todas mis amigas van. Ahí está, ¿quién es el enfermo mental, el que no va a terapia? El que no va a terapia, el que está todo el tiempo alegre y feliz, debe tener algún trastorno mental. Porque una persona inteligente tiene que estar angustiado. ¿Cómo? Tiene que ir al psicólogo, al psiquiatra, superación personal, tiene que tomar cursos. Si no, es una persona normal. Es una realidad muy, muy lamentable que estamos viviendo, una experiencia muy lamentable, que la persona a veces le da pena de sentirse alegre. Le da pena porque si todo el mundo está llorando, todo el mundo está quejando, y él alegre parece raro. Entonces hay que hacer igual que todos. Uy, la situación, hay que estar todo el tiempo quejándose, que todo, uf, estoy muy cansada, me siento muy mal, el smoke, hay que estar todo el tiempo quejándose. Porque si no te quejas, pareces rara. Pero no. Y ese es el error más grave. La persona, como hemos dicho en otra ocasión, la persona dedica el 80% de su vida en prepararse para vivir. Y en el mejor de los casos, el 20% lo vive. En el mejor de los casos. Porque el 20% del día, ¿cuántas horas son? El 20% del día, ¿cuántas son? 5 horas. 5 horas. Hay muchas personas, ¿ustedes conocen muchas personas que viven 5 horas al día? ¿O están corriendo para prepararse para vivir? Es muy lamentable. Cuando una persona está durmiendo, duerme 6 horas, ¿no? Duerme uno normal, 6, 7, 8, depende. Fin de semana, domingo, 8, 10 horas. Vamos a agarrar un promedio. Las 7, 8 horas que uno duerme. Eso es vivir, es prepararse para vivir. Eso no es vivir, está uno dormido, no está haciendo nada. Uno está preparándose para otro día estar despejado para vivir. Y así hagan el cálculo sucesivamente. La persona está corriendo, va a trabajar, va a esto, va. Cuando una persona va al súper, súper es vida, súper es vivir. No, súper es comprar la comida para poder cocinar, porque es una necesidad, ¿verdad o no? Entonces no es vivir, es prepararse. Y todo, y cuando una, todos los corajes que uno hace, todo es prepararse para vivir. Y de tanto que uno se prepara para vivir, se le olvida de vivir. ¿Qué es vivir? Es buena pregunta. Entonces la gente ni sabe qué es vivir. ¿Qué es vivir? Una persona me dijo, dice, si dormir no es vivir, y ir a comprar al súper no es vivir, y meterse a la regadera a bañar no es vivir, y maquillarse media hora en el espejo tampoco no es vivir. Como estoy preparando, todo es prepararse. Entonces, ¿qué es vivir? Es una muy buena pregunta. Eso es lo que la persona necesita meditar y analizar. Acabando con, concluyendo las fiestas, la persona necesita buscar un sentido a la vida. Un sentido a la vida. Ok, Baruch Hashem, rezamos a Dios, Roshaná Kippur, y nos dio un año más de vida. Hazako Baruch. Ya recibimos todos, a nadie sin Shana, recibimos un año. Con Dios no hay nada de stream. Te da hasta Kippur que viene. Kippur que viene, ven a pedir otra vez, ¿ok? Esa como en cuotas, no te lo dan de contado. Hay gente que ha adelantado. Dios nos quiere mucho y quiere que cada año volvamos a pedirle otra vez la vida, y aquí está tu año de vida. Ya recibimos un cheque por un año de vida, ¿ok? ¿Qué va a hacer con ese cheque? Es una cantidad muy fuerte. Un año de vida, ¿cuánto vale? ¿Tiene precio? Es lo más precioso que hay en el mundo. Hay gente que está dispuesta a pagar millones y millones para poder vivir un año más, ¿ok? Ya lo tienes, ya te lo dieron el cheque. ¿Qué vas a hacer con esa vida? ¿Qué vas a hacer? Pues, ¿cómo que vas a hacer? ¿Voy a vivir? Pues, ¿qué es vivir? Pues, ya sabes, dormir rico así, que cubrir. Eso no es vivir. Es una necesidad que el cuerpo tiene. Es que voy al súper a comprar mucho jitomate. Pues, eso no es vivir. Para eso harán un cheque tan grande para... Imagínense que una persona llegue al superama con un cheque de 5 millones de dólares. ¿Y de qué vienes? No, es que un dulce vino a comprar porque me gané 5 millones de dólares en la lotería. Oye, con 5 millones a comprar un dulce, es más, comprar edificios, cosas. Con una cantidad tan grande, con la vida que es tan importante, no se justifica gastarla para cosas tan sencillas. Son necesidades que uno tiene. Ir al súper hay que ir. Yo hoy en la mañana tuve que ir, mi esposa está recién aliviada, pues fui yo en vez de ella, ok. Son necesidades que la persona se logra un jajam con saco de agua y ahí comprando jitomates, todo, pero cuando son necesidades que la persona tiene y las debe de hacer.
¿Se puede transformar esa necesidad en gusto también?
Eso es un muy buen tema, muy buen tema. O sea, no pensaba yo llegar hasta eso. Sí, en realidad, esa es la meta final. Pero antes que eso, la persona necesita aclararse a sí mismo qué es vivir. Tenemos que saber una cosa muy importante, Rabotai. Cada minuto que pasa, La persona dice, yo viví un minuto. Es un error. La persona murió un minuto. Claro, ese minuto murió. Por ejemplo, yo le pregunto a una persona, ¿cuántos años tienes? Y yo tengo 30 años. Está mal dicho. 30 no tengo. Tengo los que me quedan para vivir. Voy a vivir 120. Y ahí vi 30, tengo 90. Si un papá le regaló a su hijo 120 pesos y se gastó 30, ¿cuántos tiene? 90. ¿Cuánto dinero tienes? No me puedes decir que tienes el dinero que gastaste. Tienes el dinero que te queda para gastar. Entonces, ¿cómo la gente dice, yo tengo 30 años? Tengo 30 años menos. Así que aumentarlo, entre paréntesis. Tengo 30 años menos. ¿Verdad o no? Y la gente festeja. Cada año que pasa, cada día de cumpleaños, la persona muere un año. Murió un año. Este día, un año menos. Este día, por sopla las velitas. Yo a veces pensé, digo, ¿por qué era la costumbre de velitas? Veluto, ponen velas de luto, ¿no? Velitas. ¿Por qué ya una menos, una vela menos? Se hasta acá. No, y sin embargo la gente hace fiesta. Cumpleaños, feliz, happy birthday. ¿Qué happy birthday?
Bueno, pero...
Haram.
¿De
qué? De que va a seguir, todavía no lo cumplió, el que va a seguir no sabe si lo va a cumplir. El que lo cerró ya se fue. El que lo cerró ya se fue y el que viene, quién sabe si va a venir. Ok, Bar Mitzvah yo entiendo. Bar Mitzvah festeja porque por primera vez...
Supongamos 22 años. Yo voy a festejar que gracias a Dios me dio vida hasta 22 años. Porque hay gente que no llega a los
22
años.
Entonces no, es un festejo de agradecimiento a Borolán. Muy bien dicho, así debe de ser. Así debe de ser. ¿Okay? Porque la gente no lo toma así. La gente lo toma, yo una vez dije, una persona de cumpleaños le traen regalos. ¿Por qué le traen regalos? ¿Qué hizo él para nacer? ¿Qué hizo? ¿Cuánto pagó? Y una vez se puse a pensar, el día de mi cumpleaños, llegué yo el día de mi cumpleaños y le trajo un regalo a mi mamá. Y yo le dije, mi señora, ¿qué es esto? Le digo, sí, tú hiciste todo, ¿yo qué hice? Tú, como hoy, hace tantos años, tú hiciste todo el esfuerzo para que yo nazca. Y a mí no tiene, Dani, como que yo hice un favor al mundo en haber nacido. Me tiene que dar un regalo. El día que yo nací, me da un regalo. ¿Por qué? Porque hizo el gran favor de haber nacido al mundo. Ah, qué bueno. Eso es una, aparentemente es una mala costumbre, que le traen regalos a uno el día del cumpleaños. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es, ya viste, ya, tú eres el gran, hiciste el gran favor de haber venido al mundo. ¿Te fue bien? ¿Hiciste buen negocio o hiciste mal negocio? ¿Te fue bien este día o te fue mal? Dice, súper, ¿cómo? 9 horas de trabajo ganar 10 millones. Hay gente que no lo gana en 3 vidas. En 9 horas ganar, me fue súper bien. Ok. ¿Hazaco algo? Seguro, ¿no? Sí, lo puedes firmar, sí. Ahorita agarra esos 10 millones de dólares y vuelve a comprar las 9 horas. Compra. Vuelve a obtener, yo quiero que ese día, esas 9 horas que invertiste, no más, las mismas 9 horas que las invertiste para obtener esos 10 millones, ahorita agarra los 10 millones y compra esas 9 horas. Hay un dicho que dice, el tiempo vale oro, el tiempo vale oro. ¿Están de acuerdo ustedes con ese dicho? ¿Por qué no?
Porque,
claro, el tiempo compra oro, el oro no compra tiempo. El tiempo puede comprar oro, el oro no puede comprar tiempo. Entonces el tiempo vale mucho más que el oro. Si tú inviertes, pregunta a cualquier comerciante, si tú inviertes en una mercancía que la puedes vender al mismo precio que la compraste, ya hiciste un mal negocio. Porque todo el chiste de un comercio es invertir en algo que la puedes vender, que puedes obtener más de lo que invertiste, ¿ok? Pero si tú inviertes en una mercancía que la tienes que vender más barato de lo que compraste, no nada más, no solamente que es mal negocio, es deprimiente, es angustiante. ¿Saben ustedes del peor? Lo peor que le puede pasar a un yudí, si es jalabi, para mí es peor. Que lo hayan engañado en el mercado y que le vendían el jitomate en 5 pesos el kilo y de repente le he puesto al lado lo vio en 4. Todo es lo peor que... ¿Por qué? Pero tienes que dar el precio de lo que vale. No, yo quiero venderlo a lo mismo que lo compré. Y estoy en una discusión con mi esposa 6 meses. Yo no voy a vender al precio que lo compré. ¿Por qué? Dije, no voy. Me dice, ¿pero cómo? ¿A ti te engañaron? Le dije, sí, busca un tonto igual que yo. Y yo caí en la trampa. Y dije, voy a poner en el periódico. Y sí cae. Y efectivamente estuve en esa discusión durante 6 meses. Y hoy lo acabo de vender. Hoy cayó el tonto. Hoy cayó y me pagó lo mismo que yo di. Ayer vino, por equivocación pusieron en segunda mano. Se vende un cada en 22 mil pesos. ¿Sí? Hablaron 20 personas por teléfono. Y digo, ¿cómo 22 mil? Si yo pagué 26, ¿cómo 22? 26. Llegaron los 4 clientes interesados, 4 independientes. Dije, hubo un error en el periódico.
El precio es 27. Está bajando a 26. El precio es 27. No, no sé qué. Bueno, le hacemos una oferta de 22. Dije, no acepta. Se fueron los cuatro, llegó otro. Digo, mira, no pierdas su tiempo. No pierdas su tiempo. En el periódico hubo un error. El precio es 27. Si no interesa, mírelo. Si no, ni siquiera lo mire porque no vale la pena. El título del señor lo miró. Al final me dijo, yo nada más le puedo pagar 26. Dije, vengan los 26. Aquí está. Fue por su cheque de caja, lo trajo. Y ya, cayó. No sé. El señor si les pagó es porque le vale. Porque el coche le vale. Y en realidad, yo también cuando lo compré, lo vi en buen estado. Y en un coche que yo lo necesitaba, en una camioneta. Me servía, pero me duele. ¿Por qué me tienen que cobrar más de lo que vale? ¿Ok? ¿Cómo?
Usted una vez en una conferencia, sí, que cuando a uno le cobran de más, es porque así le tocaba.
Así le tocaba, ok. Y cuando lo vendí de más, también me tocaba. Ok, ok. Bueno, aquí quiero llegar. Esto lo cuento nada más así para hacer más amena la plática. Es más verídico, hoy lo acabo de vender. Pero ¿para qué lo cuento? La persona se angustia cuando invierte más y le dan algo que vale menos. Se angustia. Esto le provoca angustia. Ok. Entonces le dije a este señor, le dije, si tú invertiste 9 horas y obtuviste 10 millones de dólares, y ahora con esos mismos 10 millones de dólares no puedes comprar las 9 horas, quiere decir que las 9 horas valen más que los 10 millones. Entonces invertiste más y te dieron menos, saliste perdiendo. ¿Cómo quieres que estés alegre? ¿Cómo puedes tener alegría si todos tus negocios son fracasos? Todo, pon atención, Rabotay, la persona, el ser humano que invierte en este mundo, en lo que es material, todos sus negocios son fracasos. Cada día fracaso. Uno puede fracasar un día, 2 días, 3 días. ¿Puede uno sentirse frustrado toda la vida? Es frustración total. Frustración total. Dijo una vez un rab que se llama Amnon Itzhak, un famoso orador en Israel. Dice, ¿cuántos kilos de comida consume la persona al día? Entre comidas y líquidos. ¿Cuánto? Un promedio, ahorita necesita dieta, no está dieta. Ok, pero un promedio, ¿cuánto? ¿Cuánto dicen un promedio? Señora Mijal, ¿cuánto es un promedio? ¿Cuánto? 3 kilos, ¿verdad? Un promedio. Entre comidas y líquidos, 3 kilos, ¿ok? ¿En un año cuánto es? 3 por 3, 65, ¿cuánto es? Ya se asustaron. Son 1 tonelada de comida en un año. 1000 kilos de comida en un año consume la persona. 1000 kilos. ¿Por qué digo mil y no? Porque dietas o kipur y ayunos y esto, quiten a veces el estómago, esto, 1000 kilos es ya un promedio global. En 80 años de vida, ¿cuánto consume la persona? 30,000 kilos de alimentos. ¿Cuánto pesa él? Si es muy gordo, pesa 80, 82. Si es medio así, 60. Consumió 80,000 kilos de alimentos, metió. Y él pesa 60 kilos. Dice, ¿dónde están 79,920 kilos? ¿Dónde están? Ven, Rajo. Shusa Wet Mahon. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Dónde están? Dice, así dijo el Jajam, dice, yo le llamaría al ser humano trituradora de alimentos, mixer. El ser humano es un mixer. Mixer, mete, tritura, y sigue, y pesa lo mismo. Y si pesa un poquito más, va a adelgazar, hace ejercicio para adelgazar. Porque no se va a pasar. Y todo lo que ingeriste, y después se casa con una mujer, que también tiene las mismas ideas de comer y comer, otra Mrs. Mixer. Y traen 5 hijos chiquitos y forman la familia Mixerovich. Así dijo el papá del Bolachi. ¿Qué es? Pongan atención, Rabotay. Aquí les estoy descubriendo uno de los secretos, les estoy revelando unos secretos más grandes para explicar el porqué de la angustia de los seres humanos. Cuando tú inviertes más de lo que recibes, automáticamente te angustias. Si tú estás agarrando tu tiempo, que es lo más precioso que tienes, y estás invirtiéndolo en cosas que esas cosas no te pueden regresar tu tiempo, automáticamente te angustias. Hace como 3-4 meses, me acercó un señor de mucho dinero, otro, no el mismo, un señor ya mayor de edad, otro de más joven, un señor mayor, un señor de 50 años, y me dijo así, dice, dediqué, señor que tiene, no sé si es archimedes, debe tener, calcula unos 300 millones de dólares más o menos, no sé si es muy rico, pero mashallah le ha ido bien, si es muy rico es mediano, ¿cómo? Bueno, ok, dice el señor así, dice, yo, él me contó, una vez me contó, que él trabajaba de empleado, en otro país, trabajaba de empleado y ahorraba $100 al mes. Para poder ahorrar $100 al mes, necesitaba evitar de no salir en las noches con sus amigos. Se privaba de salir a dar la vuelta con sus amigos cuando le invitaban con su esposa. Vamos a un restaurante. ¿Por qué? Porque si quiero ahorrar $100 al mes, pues no me puedo dar ese lujo. Entonces, para ahorrar $100 al mes, ese era su... De repente un día llegó el patrón y le dijo a él y a su hermano, están despedidos. ¿Por qué? No hay presupuesto, no hay eso, ¿no? Se encontraron en la calle. ¿Qué van a hacer? Empezaron a ver un poco de contactos de gente que habían conocido en el trabajo. Fueron a visitar, oye, no me puedes dar una mercancía a consignación. Le dio unas muestras, fue una acá. De Kitsur, en 6 meses, su balance era de $500,000 mensuales, de utilidad. De utilidad. Él me contó que se sentaba en el suelo, él y su hermano, a hacer el balance. ¿Por qué en el suelo? Decía su hermano, para que cuando tengamos dinero, no nos olvidemos que alguna vez fuimos pobres y no atropellemos a la gente necesitada. Que sepamos que también nosotros fuimos pobres. Que no se nos olvide, que no se nos olvide. A la gente se le olvida rápido. A la gente, una vez contó Radalinsky algo pele, algo nifla. Es un, quizás un chiste o puede ser que haya sido realidad, pero que nos sucede en la realidad a todos es seguro. Dice que una vez un vendedor de lotería, estaba vendiendo los boletos de fin de año de la fin de año del 25 de diciembre, ¿no? Es la más grande. Y encontró a un señor en la calle, un pobre hombre así, un empleado. Y dijo, cómprame, ¿cómo te va a comprar si no tengo para comer? Te va a comprar. Bueno, te vas a hacer rico, te vas a hacer millonario, te vas a ganar, yo te aseguro, es tu suerte. No, déjame, no tengo. Bueno, pues me lo pagas de a poco. Le quitó, le insistió, le presionó, no sé por qué se le agarró con él. Ya, le dijo, bueno, lo último que tengo en la bolsa, que era para ir a comprar comida para mis hijos, te lo doy para el boleto este de lotería. ¿Ves? Ya, le compró el boleto y lo tenía. Y este señor, el vendedor, apuntó y le dijo, si te lo ganas, me vas a dar una comisión, ¿eh? Apuntó, sí, dijo, sí, ya. Apuntó el número de boleto que vendió y apuntó la dirección de él, el teléfono y todo. Ok. El día de la lotería, el otro hasta se le olvidó que lo compró. Ya, yo soy un hombre de mala suerte que justo ahora me voy a ganar. Pero este dijo, no sé, a mí me late algo. Se puso a oír el radio, sale el número exactamente, ese número completo es el que ganó el premio mayor. Este se volvió loco, eran las 9:10 de la noche, estaba oyendo el radio. Dijo, tengo que ir a avisarle ahorita. ¿Pero dónde vive? Lejísimos, en un pueblo, una villa, un pueblo de pobres. No, me voy. Se fue, era un día de nieve, de frío, en noviembre, hacía en Europa. Nieve, frío, se fue con nieve, con lodo, se mojó. Dice, para dar una noticia así, y aparte para la comisión que me va a dar, quiero ser el primero, quiero avisarle antes de que se entere por otro lado. Y seguro no tiene ni radio ni televisión, seguro ni sabe. Yo voy a llegar, de que tú llegó a las 2, 3 de la mañana a su casa, después de mojarse, empaparse, y agripado, todo para dar la buena noticia. Toca la puerta, dice, al domicilio conocido, una casa, puerta de madera, rota, casa goteando agua. Todo, una pobreza muy, muy grande. Toca la puerta, dice, yo soy el vendedor de lotería. Sale el señor así con short, con pijama, todo roto el pijama. Yo soy el vendedor de lotería. Vengo a avisarte que te ganaste el premio mayor. Le dice este señor, yo no te entiendo. El señor le dice, yo no te entiendo. Dice, ok, mis vecinos, creen que yo soy pobre, pero tú que sabes que yo soy millonario. ¿Cómo te atreves a molestar a un archimillonario a las 3 de la mañana? ¿Cómo te atreves a un multimillonario a tocar su puerta a las 3 de la mañana sin hacer cita antes? ¿No es? ¿Tú sabes que yo soy archimillonario? Sí, pero hace 10 segundos eres un pobre. Ya se le olvidó la persona. Tiene esa mentalidad. Cuando está sufriendo, cuando está necesitado, después pasan 10 minutos, ya se le olvidó todo lo que pasó. Entonces, vamos a volver a botar al tema principal, el mensaje principal de esta noche. ¿Cuál es? El mensaje es el siguiente, pongan atención. Si la persona invierte su tiempo, que es lo más valioso que hay en el mundo, su tiempo, lo invierte en algo. Este señor me contó, el señor el que le está diciendo, el que se sentó en el suelo a hacer balance, me contó hace 2-3 meses, y se dediqué 20 años de salud y de mi vida para acumular riqueza, la riqueza que he acumulado. Me costó vida y me costó salud, pues cuesta. Ya soy diabético, los corajes, ustedes saben que los negocios hay cheques devueltos, hay problemas con clientes, peleas con este, ¿verdad? Me costó, mi corazón ya está débil, mi azúcar en la sangre ya está muy alto, me costó vida y salud para obtener $300 millones. Así me dijo él, palabras textuales de él. Dice, ahora yo quiero agarrar ese mismo dinero y volver a adquirir esa salud y ese tiempo. Esos 20 años. Ya no puedo. Le dije al doctor, bueno, doy todo mi dinero y quíteme los problemas de salud que tengo. Ya no quiero tener problemas cardíacos, no quiero tener problemas de salud. Disculpe, esas cosas ya son irreversibles. Entonces el señor se siente angustiado. Dice, invertí algo y obtuve a cambio menos de lo que invertí, porque lo que invertí no puedo volver a comprar. Lo que invertí no puedo volver a comprar es lo que me costó eso que compré. Están oyendo, Rabotay, esa es la causa de la angustia de las personas. Por eso la gente camina en la calle angustiada, porque el subconsciente le dice, estás agarrando algo precioso que se llama tiempo, ¿y qué estás obteniendo a cambio? ¿Cómo a cambio? Ah, si te va bien, si tienes, si te va bien dinero y exactamente. Entonces, que ese es el mensaje, Rabotay. Nosotros tenemos que buscar. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el mensaje final de Hada Sukkot? El mensaje final es este, el siguiente. Si tú agarras tu tiempo, si agarras un minuto de tu vida y lo conviertes en eternidad, agarraste el Mavet y lo transformaste en Jaim. Agarraste algo mortal y lo hiciste eterno. Ahí hiciste un buen negocio. Ahí sí fue un buen negocio. Ahí sí. El otro día le dije a una persona una cosa que vi, algo que me gustó. Mamá, es algo muy bonito, muy, muy bonito. Dice, millonario no es el que tiene mucho dinero. Millonario es aquel que tiene cosas que no las vende por ningún dinero del mundo. Yo le pregunté a una persona seria. Dije, ¿ustedes Shomer Torah Mitzvot? Respeta a una persona bien religiosa. Le dije, un señor de trabaja, negocios, todo. Le dije, si ahora viene alguien y le dice, yo te doy $1,000,000 para que enciendas la luz en Shabbat. ¿Te entiendes? Dice, no. 10, 100, 1,000, 5,000. Dice, no. No, y así es el din. El din es que aunque pierdas todo tu dinero, no puedes hacer un solo pecado. Si te dicen, si no, habla un Lashonara y te doy en efectivo, Bancomer, Banamex, Comermex, todo para ti. Nada más cuéntame un Lashonara, háblame mal de alguien, de tu cuñada, de tu suegra, alguien, una cosa pequeña, de alguien así. Cuéntame un chisme. Cuéntame un chisme y te doy todos los bancos de México para ti. ¿Qué dice uno? Bueno, se lo cuento. Luego, un Lashonarito chiquito. Luego me dan todos esos bancos. ¿Sabes lo que puedo hacer con ese dinero? Puedo construir, no están quebrados los bancos de México, pero te dan los de Estados Unidos. Puedo construir hospitales, puedo construir yeshivot, colelín, puedo hacer quinices. No, no es, a mí sí me ofrecen. Me dicen, nada más dime un chisme, una shonara. O cómete un jazircito así chiquito. Ah, jazircito no. Es más grave, la shonara es más grave que jazircito. Claro, las shonara son 17 jazir. Cada la shonara, cada chisme son 17 jazir. 17 puercos. Es que, ¿cómo? Entonces, ¿ya qué? El que hacerte suba, el que hacerte suba, uno comió algo que le cayó mal, no va a comer otra vez algo que le cae mal. Okay, entonces, ponga atención, así es algo, lo que estoy diciendo es algo seguro, es decir, no estoy diciendo algo exagerado. 100%, si le dicen a una persona, cómete una chuleta de puerco, o cuando enciende la luz en Shabbat, y te doy todos los bancos de Estados Unidos y de México juntos, todos. Yo diría, bueno, okay, un jaramito chiquito, dice, okay, jaram, así rápido lo hago, pero ¿sabes lo que voy a hacer después con ese dinero? ¿Sabes lo que voy a hacer? Yo no voy a usarlo para... Voy a usarlo para que pase un colel, una yeshiva, voy a construir un orfanatorio para huérfanos, voy a ayudar a todo, a Israel, a todo... Voy a hacer miles de mis... ¡Ah! Y un jam chiquito. ¿Qué dice el din? ¿Qué dice el alajá? No hagas... Dios no necesita de tus misbot. Y Dios no quiere de tus edificios, ni de tus huérfanos, ni de tus... Dios quiere que tú respetes la palabra que Él te dijo. Él te dijo, no comas, Javier, no comas. Él te dijo, no hables chismes. Se terminó. Oye, ¿y qué va a hacer con los huérfanos? Él se va a encargar de ellos. Tú, tus deberes, no, tú tienes que tratar de ayudarlos, pero no puedes transgredir la ley. Es como, es normal esto. Es como una persona que fue, asaltó un banco, y le agarró a la policía. Le agarró a la policía con las manos en la masa. Cárcel por 20 años. Dice, no, yo con todo el dinero de los asaltos, le ayudaba a la Cruz Roja. ¿Qué estos que dicen? Te vamos a poner un reconocimiento de la Cruz Roja dentro de tu reclusorio. Ahí mismo en la cárcel vas a tener un reconocimiento por toda la ayuda que hiciste. No está admitido transgredir la ley, por más que tengas intenciones buenas que vas a hacer con eso, ¿ok? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Pongan atención, miren qué impresionante es esto. Una persona, todos ustedes, todos los que estamos aquí presentes, ¿tenemos algún valor que no lo vendemos por nada del mundo. Algo. Hay algunos que tienen más cosas, tienen menos cosas. Pero vamos a suponer una persona que tiene el Shabbat, otra persona tiene el Kasher. Una persona dice, yo no pruebo el puerco aunque me den 100 millones, aunque me den 500 millones, aunque me den 1,000 millones. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que tú haces una mitzvah, y esa mitzvah tú no estás dispuesto a cambiarla por ningún dinero del mundo, entonces transformaste tiempo que es mortal y perecedero en algo eterno, en algo invaluable, algo que nadie en el mundo te lo puede quitar. Yo le dije a ese señor, le dije, entonces quiere decir que usted, que es Shomer Shabbat, y está dispuesto, aunque le den 5,000 millones de dólares, usted está dispuesto a no hacer Hilul Shabbat, quiere decir que para usted Shabbat vale más que eso. Entonces usted es multimillonario. Pero es una cuenta matemática. Pongas a pensar. Si yo no vendo esto por nada del mundo, quiere decir que esto vale más de todo lo que me puedan dar a cambio. Entonces yo soy multimillonario. Pero hay gente que vende sus valores en venta de liquidación. Si yo para mí decir la verdad es un valor muy importante. Pero ya sabes, hay situaciones que para obtener algo tengo que decir una mentirita para poder ganar o ahorrarme algo. Decir, voy a entrar a un lugar y digo, ahí lo vi más barato. Sí, es mentira, no lo veo más barato. Para crear una rebaja, tuvo que decir una mentira y ganó 10 pesos, lo rebajaron el zapato 10 pesos porque dice que lo vio en la tienda al lado más barato. Y fue mentira, dijo una mentira, pero ganó 10 pesos, ¿ok? Entonces esa es venta de liquidación, se venden los valores por venta de liquidación. Y la persona tiene que, ese es uno de los mensajes más importantes después de Hadasukot, la persona tiene que convertirse de un fracasado en un multimillonario. En un instante. En vez de ser una persona frustrada, que todos los días frustra, ¿por qué frustra? Trabaja 9 horas, gana 10 millones de dólares, quiere comprar las 9 horas, no puede. Es quiebra. Es un negocio que está en la quiebra constantemente. Trabaja y no tiene lo necesario para adquirir lo que invirtió. Es el peor negocio del mundo, es esta vida. Es el peor, de veras. Pónganse a pensar, viendo desde el punto de vista material, hay gente que dice, la vida es cruel. La vida es muy cruel. Muy cruel, ¿por qué? Uno le mete y trabaja y hace. Después llegan los hijos y dice, papá, está a un lado, nos toca a nosotros. ¿Mujará? No. La vida sí es material, pongan atención. Yo dije una vez, hay dos maneras de convertir una cosa mortal en algo eterno. Si una persona trae un hijo al mundo, ¿cuánto tiempo tardó una mujer traer un hijo al mundo? Al hombre 10 minutos, a la mujer 9 meses. ¿Ok? Invirtió 9 meses. ¿Cuánto obtuvo a cambio? ¿Cuánto? ¿Cuánto es? ¿Cuántos años? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 80 años. Entonces invirtió 9 meses y compró 80 años. ¿Fue buen negocio o no? ¿Cómo 80 años? ¿Y los años de los hijos de los hijos? ¿Cuántos? ¿Y los de los nietos? 9 meses de inversión para una mujer y le dan a cambio miles de años de vida. ¡Miles! No, es que ahorita está difícil. El mejor negocio del mundo que puede hacer una persona es traer un hijo al mundo. Es el mejor negocio. Es inviertes 9 meses y obtienes a cambio de eso miles. No hay cantidad. No se puede imaginar uno la cantidad. Y no, es que he programado un paseo a Europa con los amigos y me voy a quedar embarazada, ¿cómo va a ir? Y me da pena, ya estoy grande, dice, mis amigas ya están cuidando, yo no me voy a cuidar. Por tonterías la persona se pierde a hacerse multimillonario. Esos son mensajes. La mejor inversión del mundo es traer vida. Es invertir vida para traer vida. Es la mejor inversión. No hay que dejarse llevar. Hoy justamente estaba leyendo en un libro, me causó un poco de gracia, libro de Torah. Dice que Rabí Sadia Gaón rebate la opinión de aquellas gentes que dicen que no puede existir la resurrección de los muertos cuando venga el Mashiach, porque no van a caber en el mundo todos los muertos. Así decían los renegados de su tiempo, de su generación. Entonces, hace el cálculo de la superficie terrestre, estamos hablando de 800, que todavía la ciencia no conocía exactamente, pero él sí, según la Torah, hizo el cálculo de la superficie terrestre, y hizo la cuenta cuántos caben en cada esto, y que no nada más que caben, sino que en el 10% del mundo caben todos los muertos que van a resucitar cuando venga el Mashiach. Así hace la cuenta, ¿ok? Hay gente que se preocupa, si no, crecimiento demográfico. Crecimiento demográfico, eso es para los goyim, ellos que se preocupen por ese problema. Nosotros, nuestros hijos son empresarios. Nuestros hijos son creadores, son inventores, son los que descubren los descubrimientos más grandes de la ciencia, los descubren judíos. Nosotros podemos darnos el lujo de privarnos de traer un hijo al mundo. Este mensaje, Rabotai, necesitamos reforzarnos después de Hadasukot. ¿Qué tenemos que hacer? para conservar la alegría durante todo el año. ¿Qué tenemos que hacer? Te voy a decir qué tenemos que hacer. Restarle importancia a los asuntos materiales y crecerle la importancia a los asuntos espirituales. Ese es el mensaje más fuerte que tenemos de Hara Sukkot. Le voy a decir, este secreto está comprobado, comprobado. Cuanto más importancia uno le da a este mundo material, más causas para estar angustiado tiene. Está comprobado. Yo dije una vez un ejemplo, que llega una persona a París de paseo, Marmina, lo aleno por París, y no saben, no sé qué hay, dicen que ahí no hay tanta santidad, ¿ok? Llega uno ahí, está en un tour, llega ahí, ¿ok? Y está ahí en el hotel y viene alguien y dice, oye, ¿ya viste que en la política que están el partido de derecha contra el de izquierda aquí en Francia que va a subir? Es que yo aquí estoy turista, ok, que suba Mitterrand, que suba el otro, a la Mahon, que les vaya bien. Oye, ¿supiste que el dólar que suba, el dólar que baje, mi boleto es TDT, todo pagado? Entonces ya yo pagué ya en dólares, entonces ya es lo mismo que suba. Oye, ya, parece que en este hotel hay una junta de los gerentes que porque las alfombras que las van a cambiar por mosaico, ¿tú qué opinas? Que cambien, que hagan lo que quieran, yo estoy aquí de paz. ¿Verdad o no? La persona cuando está de viaje no discute por el color de la alfombra. ¿Cuándo la persona discute por el color de la alfombra? Cuando es su casa, donde él está firme. Si la persona sentiría que estos 80, 90 años es un viaje, se daría cuenta que no vale la pena discutir y pelearse y hacer corajes. Si de todos modos, como dijo una vez un jajam, dice que el mejor mensaje de su vida lo recibió en un camión en Israel. En un camión en Israel van apretados los camiones muchas veces. El que conoce, van muy apretados. Entonces estaba apretado, si había una señora un poco mayor de edad, y todo el tiempo quejándose, lama los signos de autobús, porque no hacen más camiones, que falta de respeto, que esto, que lo... Y la señora, ya el jajam estaba ahí parado, ya se cansó una vieja rezongona, grite, enoja, despacito, ¿por qué? No dejes subir más gente, es que estamos apretados. En Kitzur, hasta que vino una señora de al lado y le dijo, Giveret mas nitlonenet, odnat yordin. Giveret mas nitlonenet, odnat yordin. Dice jajam, bajó del camión y se metió a su casa, se repitió una hora este mensaje, mata boje odnat yordin. ¿Qué lloras si dentro de poco bajas? En la próxima estación vas a bajar. Entonces, ¿para qué te quejas? Ok, ya si es eso. No es que esté tu casa aquí, vas a bajar en la próxima parada. Todos vamos a bajar en la próxima parada. Una parada más, una parada. Entonces, no vale la pena las quejas en este mundo. Si la persona sabe restarle importancia a la vida en este mundo y ponerle más énfasis a los conceptos imperecederos, a los conceptos eternos, cosas que nunca mueren, la persona tiene que empezar a partir de hoy decidir, yo quiero ser multimillonario. Todo lo que estamos aquí, de veras, sin exagerar, podemos convertirnos en más millonarios que Rothschild, más que todos millonarios del mundo que conocen. Hay una revista Fortune, ¿conocen? En Estados Unidos, Fortuna. Sí, trae la cara de los millonarios del mundo, ¿sí? Antes estaba Reichmann entre los 5 primeros. La familia Reichmann tenía 25 mil millones de dólares. Después que quebraron, se quedaron nada más con 2 mil millones de dólares. Pues ya bajaron, ya no están entre los primeros. ¿Ok? Revista Fortune. Yo digo que todos que están presentes pueden aparecer la semana que viene en la revista Fortune, la que publica en el cielo. ¿Por qué? Si una persona decide, yo a partir de hoy, mis valores, ¿cuánto valen? Vamos a ver cuánto valen. Tengo un valor que se llama decir la verdad. Decir la verdad, aunque me den todo el dinero del mundo, no miento. Segundo valor, no chismosear, no hablar la sonora. Ese valor, aunque me den todo el dinero del mundo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? En ese momento, el Shabbat, aunque me den todo, no lo profano. En ese momento te convertiste en un archi. ¿Por qué? Porque si para ti eso vale más que todo el dinero, y tú lo posees dentro de ti, te hiciste multimillonario. Y si se lo heredas a tus hijos esos valores, le estás dejando una herencia multimillonaria. Ese es el mensaje. Y eso provoca alegría. Cuando la persona se convierte en millonario de verdad, el millonario de verdad que él se hace rico, automáticamente su corazón se empieza a alegrar. Pero cuando la persona está en quiebra su negocio, invierte en cosas que no puede volver a adquirir la inversión, a recuperar la inversión, eso le provoca angustia. El mensaje de Hara Sukkot, ¿qué hicimos en Sukkot? Salimos de la casa, nos fuimos al patio, como si estamos de paseo. Ya vieron que hay niños, hay jóvenes, que sus papás construyeron casas de 2-3 millones de dólares, con lujos, con todo. A cada hijo le ponen un cuarto, una recámara. ¿Por qué? Porque dos pueden ser muy apretados. Recámara de 6x5, ¿sí? Y puede estar muy apretados. Mi papá, Sheikhiel el Gentelín, cuando eran chicos, dormían en una recámara de 4x4, 7 hermanos. Ponían 3x4 personas en el piso y dormían en forma horizontal al colchón. Y el mundo no se vino abajo. Ok, pero ahorita hay recámaras de 7x7, pero no alcanza. Tiene que ser un niño por recámara, porque si no, Damián, es peligro de guerra explosiva. Puede ser guerra nuclear. Ok, de repente te enteras que este chavo, este joven, ¿dónde lo encuentras? En una calle de París, tirado en el piso, durmiendo en una bolsa de dormir. Dices, ¿cómo tú? Es que estoy de Axara. Pero ¿cómo no? ¿Cómo te avergüenza dormir en el suelo como un pobre de los mendigos de la calle? No, estoy de Axara, en mi casa de Adera, en mi casa están... Todos tenemos que sentirnos en este mundo de Axara. Estamos de Axara. De Axara duermes acá, duermes allá, está blanco, está azul. Si vivimos de Axara, vamos a ser felices toda la vida. Axara viene en buen sentido de la palabra, ¿no? No va a terminar lo que hacen esos chavos en Axara. Pero en el buen sentido de la palabra, de que la persona sienta lo transitorio. Ah, pero a cambio de eso, tenemos que buscar hacernos millonarios espiritualmente. Y eso es lo que nos va a dar la alegría, que nos va a acompañar durante todo el año hasta las próximas fiestas. Amén. Ah, voy a anunciar algo importante, por favor. Acá dice, favor, anunciar la clase del lunes y el libro que sale. Bueno, el lunes a las 5:30 de la tarde. Perdón, ¿a qué hora dijeron? 6 de la tarde. El lunes a las 6 de la tarde en punto va a haber aquí una conferencia para señoras de media hora en honor a la bebita recién nacida, Shulamit. ¿Ok? Aquí abajo. Están todas invitadas, corran la voz. ¿Ok? El lunes a las 5, una clase pequeña, a las 6 de la tarde. ¿Sí? 6 de la tarde en punto, por favor. ¿Ok? El próximo martes hay una conferencia en Monte Sinai. A ver, déjenme anunciárselas bien. Es muy interesante. Comité de Asuntos Religiosos Monte Sinai, Unión Femenina Monte Sinai, invitan a la conferencia Vida Después de la Vida. ¿Quién ha regresado? Hay un dicho en árabe que dice Mahadara Jorilla. ¿Lo conocen? ¿Qué? ¿Nadie fue y regresó? Ok. Este es el mensaje. ¿Quién ha regresado? ¿Quién puede decir? Ok. Este es el mensaje. Ilustrado con transparencias, con diapositivas, impartido por el Rab Dr. Isaac Betech, el martes 15 de octubre de 96 a las 8:30 p.m. en el Centro Social Monte Sinai. Yo recomiendo mucho estas conferencias porque dejan mucho mensaje, aunque muchos de nosotros no necesitamos, estamos convencidos de que existe Dios y todo lo que está escrito en la Torah, pero cuando uno lo ve en vivo, le deja a uno una seguridad más de lo que uno ya sabe y está seguro. Esto es para hombres y mujeres. El próximo martes a las 8:30 p.m. en el Centro Social por el Dr. Isaac Betech. Sí. El preguntón que le gusta mucho. Sí.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet, www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot. Y muchas gracias.